Trump, ¿no? A Trump le sobran esos 5 millones de dólares, sino son 5 millones de dólares en inversión que van a generar empleo y riqueza.
Claro.
Bienvenidos sean.
Chicos, llegamos a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias a los dos, Enrique Hernández y Héctor Calderín. Un abrazo, que tengáis buena jornada de jueves.
Muchas gracias, ha sido un placer compartir siempre este ratito con ustedes.
Como siempre, Héctor, gracias a ti. Hasta ahora. Hasta ahora, Enrique.
Siempre la orden, saludos.
Acaba de informar en rueda de prensa el secretario general Francisco César García Magán. En la sede de la conferencia está Faustino Catalina.
En esta comisión permanente y en varias ocasiones los obispos han pedido en sus oraciones por el Papa, han expresado su comunión con Francisco y sus deseos de su recuperación desde su ingreso en el Hospital Gemelli de Roma. Así lo ha expresado el secretario general de la conferencia episcopal, César García Magán.
Lo que tenemos que hacer todos, y desde aquí hago un llamado a todo el pueblo de Dios, intensificar la oración por la curación de este Papa, y precisamente en estos momentos también, como hacemos en nuestras familias, cuando tenemos al padre, a la madre, a un ser querido enfermos, ¿qué hacemos? Nos unimos a él, ¿no? Nos acercamos a él, estamos junto a su cama, y en este caso pues que estemos también de forma espiritual, con el afecto, con la comunión, que estemos ahí junto también a su estancia en el Hospital Gemelli.
Y también se ha referido a otros asuntos el secretario general, como a los conciertos educativos que deben garantizar el Estado ante aquellas propuestas, algunas propuestas legislativas. También ha condenado las terapias de conversión, ha dicho que están en contra de las afirmativas, de aquellas también que ante las dudas o preguntas de los jóvenes sobre su identidad solo ofrecen una respuesta preconcebida y unidireccional.
Pues acabamos de conocer que el Papa ha desayunado esta mañana con normalidad y continúa recibiendo terapia en el Hospital Gemelli, donde sigue ingresado. Su estado de ánimo es bueno y su situación estable. Se le están practicando además nuevas pruebas médicas. Y nos vamos hasta el Tribunal Supremo, donde ha terminado la declaración de Jessica Rodríguez, la mujer señalada por la Guardia Civil por mantener una relación con José Luis Ábalos. Ha declarado dentro de la investigación que se sigue por la trama Coldo. Ante el juez, Jessica Rodríguez ha admitido que cobró dos sueldos públicos sin trabajar y ha ahondado algo más en la relación que mantuvo con el exministro. En la sede del tribunal está Patricia Rossetti.
Con autorización del juez, Jessica Rodríguez ha salido por la puerta de funcionarios. 45 minutos de declaración en los que la amiga particular de Ábalos, según la UCO, ha desvinculado de responsabilidad al exministro del piso y de los contratos con las empresas dependientes del Ministerio de Transportes. No sabe quién pagaba la vivienda, el piso en el que vivió desde marzo del 19 hasta septiembre del 21. Fue a través de Coldo, y si tenía algún problema en la casa tenía que ponerse en contacto con Alberto Escolano, el socio de Aldama, que por cierto estaba citado aquí y no va a venir, o con Joseba, el hermano de Coldo. Sobre las empresas, ella nunca pidió a Ábalos que la colocasen, que fue todo a través de Coldo, explican fuentes jurídicas. Le dieron un ordenador, pero no la llamaron nunca. En algunos momentos se ha emocionado, señalan las fuentes consultadas, en especial cuando hablaba de su relación con Ábalos.
Y el Gobierno critica el rechazo de las 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP a la oferta de quita de deuda para todas. Rechazo que escenificaron este martes plantando a la vicepresidenta María Jesús Montero en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Elma Sainz es la ministra de Seguridad Social.
El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido tóxico para la ciudadanía de sus comunidades donde gobiernan.
¿Qué escenario se abre entonces a partir de ahora? Pues el de que el Gobierno negociará con cada comunidad autónoma de forma individual y estas presentarán sus propias reivindicaciones. Maribel Sánchez.
Sí, la primera pasa por reestructurar las condiciones de esa deuda, ampliando plazos de la devolución y reduciendo los tipos de interés. Eso la haría más liviana, pero sin obligar a otros españoles a hacerse cargo de ella. Además, el Partido Popular le exige al Gobierno que reforme el sistema de financiación autonómica, de manera que la cantidad que financia el Estado no sea solo en función del número de habitantes en cada territorio e incluya otros factores como la edad de la población. Hacienda anuncia ahora reuniones bilaterales con cada territorio en las que irá conociendo esas exigencias del PP, pero todavía queda otra cita crucial, que es la votación en el Congreso. El Gobierno necesita el apoyo de sus socios y Junts ya les ha dicho que no quiere una quita de deuda para Cataluña, sino la condonación total, y eso obliga a abrir otra mesa de negociación paralela.
Y contamos que la Guardia Civil ha detenido en Paterna, en Valencia, al autor de las amenazas de atentado que esta mañana han lanzado contra varios colegios e institutos de la provincia. Unas amenazas que han obligado a su desalojo. Es un joven de 23 años que ha sido detenido en un centro de atención psicológica.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid pendiente de la lesión de Dani Ceballos. Bruno Casar.
Sí, a esta hora tiene previsto el que el mediocentro pase pruebas médicas que no solo confirmen esa lesión muscular, sino que arrojen el alcance de esta lesión de cara a un tramo de la temporada en el que el Real Madrid va a enlazar Liga, Copa y Champions. Por cierto, dos apuntes, la Liga va a actuar de manera legal contra los aficionados de la Real Sociedad que ayer profirieron insultos racistas contra Vinicius, un Real Madrid que además ya es oficial, va a ser expedientado por el Comité de Disciplina por aquel comunicado que cargaba contra los árbitros después del partido ante el Español. En el Atlético de Madrid, Azpilicueta sufre una lesión muscular de grado moderado en la pierna derecha y queda pendiente de evolución. Y en directo, segundo día de test de la Fórmula 1 con Hamilton como protagonista en la tanda matutina. Carlos Miquel.
El piloto británico se va a comer con el mejor tiempo, y además mejor tiempo de lo que llevamos de sesión, y mejor incluso que el mejor registro del año pasado, es decir, que está 6 décimas por debajo del crono de 2024 de Carlos Sainz. Hamilton primero, a 4 décimas George Russell, muy bien Sainz en Williams, está tercero, a 7 décimas de la cabeza, y con mucho subviraje, un coche que no sigue sin ser fácil de conducir, Fernando Alonso ha terminado quinto, 45 vueltas para el asturiano.
Gracias, Carlos, quedamos pendientes de la segunda sesión del día, que va a ser de 1 a 5 de la tarde.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
¡Vamos que viene, vamos que viene! ¡Gol!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José en Las Canteras. Y fui. La fisioterapia, con punción seca y ondas de choque, eliminó mi dolor y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Al caer la tarde, Expósito.
¿Cuál es la situación en la zona? ¿Ha cambiado algo o los narcos siguen sintiéndose impunes? Hoy hablamos del narcotráfico en Cádiz, una de las zonas más complicadas para los agentes que luchan contra el tráfico de drogas.
La sensación de impunidad tan grande que ellos tienen.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito. COPE más Gran Canaria.
De 8 minutos, repasamos la actualidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hacemos con el concejal de la oposición del Partido Popular que está con nosotros en nuestros micrófonos aquí en la sede de la emisora. Gustavo Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, gracias por estar con nosotros, Gustavo, acompañarnos. Aprovechamos que estás aquí precisamente pues para valorar algunos de los últimos acontecimientos que tienen que ver con el consistorio y que están de plena actualidad y que van a pasar muy pronto, como por ejemplo esa convocatoria que hay mañana de distintos colectivos, bomberos, guaguas, policías, pero también el sector del taxi, y también me consta algunas agrupaciones vecinales, denunciando en este caso la falta de seguridad en el entorno, por ejemplo, del carnaval. Se quejaban de un evento en Tamaraceite que no contó con medidas de seguridad, pero también, por ejemplo, los agentes de la policía local hablan de falta de agentes y falta de medios para realizar correctamente su trabajo.
Sí, bueno, los problemas en materia de seguridad se vienen debatiendo desde hace ya largo tiempo. Se supone que tendría que estarse produciendo un proceso de negociación que desde luego no ha sido eficaz, porque las reivindicaciones que hace la policía local y que hace el servicio de emergencia siguen vigentes, totalmente vigentes. No se ha incorporado personal porque el anuncio que hicieron de los nuevos 45 policías, pues lógicamente tienen que pasar su procedimiento para incorporarse, y aún así sigue siendo un ratio insuficiente para la población que nosotros tenemos en Las Palmas de Gran Canaria.
¿Qué ratio, perdón? Tenemos ahora mismo de agentes de policía. No sé si
a ver, es que tenemos muchísimos problemas porque hay un montón de gente que con el tiempo, como no se han incorporado nuevas plazas, pues se producen jubilaciones y demás. Y también hay un problema de bajas considerables. Entonces, bueno, en realidad policías efectivos trabajando a diario, según las últimas informaciones que yo escuché en una comisión de pleno, pues habrá como mucho, si llegan a 200 es un milagro. Entonces
200 para una ciudad de casi 400.000 personas.
La plantilla es mayor, pero claro, estaban hablando en aquel ejercicio de control en comisión de pleno sobre las bajas que se producían. Entonces, en el día a día, pues esa es la cifra que nos encontramos real en la calle trabajando. Y como consecuencia, eso es absolutamente insuficiente y genera unas circunstancias laborales imposibles para nuestros agentes de policía. Nosotros tenemos que cuidar de ellos para que ellos puedan cuidar de la población de Las Palmas de Gran Canaria. Y esta es la realidad. Luego mencionaste también, cuando estabas exponiendo este tema, la cuestión de unos pasacalles que se han producido. La verdad es que se han producido dos veces. Yo tengo noticia de dos ocasiones diferentes en las que incluso la regulación del tráfico pues no la estaba haciendo ningún agente ni de movilidad ni de policía local. Entonces, claro, en uno de ellos sí que se ha derivado el asunto al Ministerio Fiscal. No sé lo que ocurrirá en la segunda ocasión, porque luego salió el gobierno rápidamente a decir que sí que estaban informados y demás. Todo eso se tendrá que investigar más profundamente y ver qué es lo que ha ocurrido. Pero no puede ser que en esta ciudad, que además se caracteriza por tener una agenda de eventos muy amplia, no esté garantizada realmente la seguridad. A lo mejor lo está sobre el papel, en el que cabe cualquier palabra, pero en la práctica cualquier ciudadano acude a un evento y se va a percatar de que, oye, hay cosas que le pueden generar, al menos como mínimo, una sensación de inseguridad. También comentabas, bueno, pues en relación a la, digamos, concentración que está prevista, ¿no?
Mañana.
Para mañana. Delante del pleno, las casas exactamente, sí. Bueno, vamos a ver. Es que cuando los colectivos de trabajadores, importantísimos, ¿no? Seguridad, transporte, insisto, en una ciudad cargada de eventos, de carácter popular, de carácter cultural, lúdico, y ahora inmerso en la principal fiesta de la ciudad, que es el carnaval. Hombre, que se encuentren ellos totalmente desasistidos, que se sientan inseguros, que no cuenten con los medios apropiados, la verdad que es absolutamente lamentable. Y el gobierno no reacciona, ni termina de cerrar un acuerdo, ni termina de bueno, satisfacer ni siquiera las horas extraordinarias que ha trabajado el personal. No hay una buena coordinación con ninguna otra administración. Aquí la táctica que usa el ayuntamiento es la confrontación, salvo con aquellas instituciones que son del mismo color político. Y así vamos. Y al final esto lo único que pone de manifiesto es, bueno, las condiciones deplorables en las que estas personas tienen que realizar su trabajo.
Hablamos del pleno del ayuntamiento. Hay dos bien diferenciados esta semana. El del miércoles se aprobaron los presupuestos de 2025, pero el de mañana, en este caso, bueno, pues tiene esa convocatoria de los distintos colectivos. En el de ayer se aprobaron esos presupuestos, pero también pasó otra cosa importante, y es que se plantea una rebaja de lo que es el salario que cobran aquellos concejales que no tienen dedicación exclusiva en la oposición. Se les quita un 25% de sueldo, que no es poco precisamente, un 25%. ¿Por qué se realiza esto? ¿Cómo se le ha, en este caso, justificado a la oposición y el Partido Popular en este caso, que yo creo que es el principal afectado en este asunto?
Bien, me voy a referir en primer lugar a este asunto, que además, pues, como comprenderán, yo soy un concejal con dedicación parcial y por lo tanto me ha afectado directamente. Pero yo me quiero expresar en lo que de verdad importa, que son las razones políticas que han llevado a tomar esta decisión. En el año 2019, el gobierno, que tenía exactamente el mismo color político, liderado por el Partido Socialista, corrige un error de cálculo, ¿vale? Porque las personas que cobramos dedicación parcial, cobramos el 75% de lo que cobra un concejal de gobierno. Uh-huh. Esto así se decide porque se había cometido un error en el año 2019. El gobierno, el Partido Socialista, tenía el convencimiento de esto y estaba amparado en informes de Secretaría General. Y así lo aprobó. En 2023, cuando se constituye el nuevo mandato, esta forma de pensar, este convencimiento, también lo sostenía. Y por tanto se estableció de esa manera. Vox, el grupo municipal Vox, piensa que está infrarrepresentado. Uh-huh. Y legítimamente denuncia la convocatoria del pleno de constitución de del mandato y donde se decidieron las retribuciones legítimamente, porque claro, desde su convencimiento pensaban que estaban en la razón y lo denunciaron. Bien, pues la Administración de Justicia solo les dio la razón en relación a la convocatoria, es decir, que tenían que haber transcurrido más horas entre la convocatoria y la celebración del pleno, pero nada se dijo sobre el contenido. Y entonces, en otro pleno, cuando se toma razón en octubre del año 2024 de esa sentencia, uh-huh, el gobierno, el Partido Socialista, aún en el mismo convencimiento, mantiene y ratifica los acuerdos adoptados en verano de 2023. Bien, y ahora, de repente, han cambiado de opinión. Y quiero explicarle a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria que nos están escuchando cuál es la razón. La razón es que el Partido Socialista piensa y ha aprovechado la denuncia de Vox y las, uh-huh, reclamaciones de Vox para estrechar la mano de aquellos que ellos definen como sus adversarios más radicales, para minar las capacidades del Partido Popular en el ejercicio de fiscalización y control del gobierno. Pero claro, al hacerlo y adoptar esta decisión, uh-huh, bueno, lo primero que quiero decirles es: pase lo que pase, nosotros vamos a seguir trabajando con la misma intensidad que hasta el momento, porque es lo que merecen los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y es nuestra obligación. En ese sentido, nadie que haya confiado en el Partido Popular tiene que sentirse preocupado. Y en segundo lugar, oiga, yo creo que el gobierno, tomando esta decisión, yo ayer estaba en el pleno, estaba escuchándoles, y la verdad que me estaba animando, porque en el fondo el Partido Socialista nos ha dado una información indirectamente muy valiosa, y es que están muy preocupados con la labor de fiscalización y control que está haciendo el Partido Popular. Sí. Y ustedes saben que quienes gobiernan disponen de más capacidades, por ejemplo, para hacer encuestas o para conocer cuál es el sentir de la ciudadanía, cómo están caminando las cosas. Y yo intuyo que esto lo deciden porque están preocupados, porque a lo mejor, claro, resulta que piensan que en 2027 Las Palmas de Gran Canaria se va a vestir de color azul.
¿Cómo se valora la acción judicial que parece van a llevar a cabo más de 40 vecinos del entorno de Eduardo Benot, críticos en este caso por la ubicación de lo que van a ser las noches de carnaval en esa zona y que han puesto en manos de una abogada que ya es veterana de largo en plantear medidas judiciales contra el consistorio, en este caso con el ruido del carnaval?
Bien, en primer lugar, ahora mismo se está celebrando el carnaval. Bien, es momento de disfrutarlo. Cuando acabe el carnaval, lógicamente, nosotros en nuestro derecho y en nuestra obligación haremos cuantas valoraciones políticas sobre el resultado de las gestiones y de la organización sean oportunas. Desde luego, y teniendo en cuenta este hecho que me comentas, pues lógicamente los ciudadanos tienen el pleno derecho, porque para eso esto es un Estado de Derecho, de garantizar la seguridad jurídica y de reclamar lo que estiman oportuno. Y esto se produce porque también, y esto sí que es verdad que lo hemos dicho antes incluso de que empezara el calendario del carnaval, ha estado presidido por la improvisación constante. Yo, bueno, a ojo puedo decir que, hombre, esto de que las distintas actividades que se pueden hacer en el carnaval estén extendidas en un terreno tan amplio, tan próximo a viviendas, y teniendo en cuenta cómo está el primer tema que abordamos hoy en la tertulia, que es el tema de la seguridad, yo no sé si eso es ponérselo fácil a la gente o difícil. Desde luego, hay que combinar a la perfección el derecho al ocio y el derecho al descanso, incluyendo la principal fiesta de Las Palmas de Gran Canaria, que es, por supuesto, el carnaval. Nosotros queremos que salga bien, pero y queremos que la gente lo pueda disfrutar. Entendemos que cada persona pueda defender los derechos que entiende que se han vulnerado. Y nuestras valoraciones políticas vendrán una vez finalice.
Y por eso ahí le quería preguntar por este aspecto, porque a mí me parece razonable que alguien pueda acudir a la justicia si se siente agraviado o perjudicado por algo, pero lo cierto es que noches del carnaval en sí todavía no hemos tenido, ahora es precisamente cuando empieza el carnaval en la calle y este grupo de personas ya se ha adelantado y ha tomado la medida judicial. ¿No sería igual de razonable, como van a hacer ustedes, que esperan a que pase el carnaval para hacer el balance, que estas personas, si se sienten agraviadas, después hubieran tomado la medida judicial y no antes?
Yo no soy su abogado para expresarte por qué creo que establecen esta estrategia de defensa de los derechos que creen que se van a vulnerar, pero sí entiendo que como es posible que ellos piensen que va a ser un hecho flagrante que su derecho al descanso se va a ver dañado. Y entonces seguramente intervienen ya para pedir medidas cautelares. Esto es lo que yo pienso.
Claro, pero entonces, Gustavo, por esa razón, que aquí todo el mundo tiene derecho a plantear lo que considere, por supuesto. Eso es lo primero. Pero por ese razonamiento, entonces, el carnaval no se celebraría nunca en la ciudad. Porque al final, a alguien siempre le va a molestar el ruido de por la noche. Es una fiesta en la calle.
Bueno, precisamente por eso yo, como representante del Partido Popular, lo que digo es que nuestras valoraciones vendrán a posteriori y no con anterioridad. Es decir, yo lo que he hecho es comentarte lo que deduzco de cuál va a ser la estrategia particular de estos vecinos, que tienen todo el derecho de reclamar lo que estimen oportuno. Pero, desde luego, nosotros lo que vamos a hacer es observar, fiscalizar, controlar, y las conclusiones políticas vendrán una vez termine la fiesta.
Y un último apunte, que tiene que ver en este caso con lo que es el presupuesto de la corporación para 2025, que se ha aprobado recientemente y que es el mayor presupuesto en la historia de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Es el presupuesto que necesita la ciudad desde el punto de vista del PP?
Lo primero que quiero decirte es que es verdad que es el presupuesto más alto en gastos. Esto lleva ocurriendo varios años consecutivos. La nota de prensa del gobierno siempre es récord de presupuesto en gastos. Pero esto hay que reconocer que ocurre porque también, y esa es la otra mitad del cuento, porque hay récord en ingresos. Se ingresa más de lo que se gasta, porque el presupuesto por definición tiene que ser equilibrado. ¿Son los presupuestos que necesita Las Palmas de Gran Canaria? Mire, en realidad los políticos a veces, y el gobierno lo demuestra constantemente, porque pecan de falta de modestia, creen que su presupuesto es algo que está imbuido de no sé qué ideología progresista y no paran de decir ese titular. Pero miren, los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria les conviene saber que esto es bien sencillo. Hay un montón de obras que, por ejemplo, no se han llevado a efecto, los proyectos existen, están redactados, están autorizados, están en boca de gol para licitar, y hombre, ningún político va a ser tonto en el ayuntamiento de no cogerlo directamente del cajón y ponerlo a licitar y contemplarlo en los presupuestos. ¿Por qué? Porque está redactado, porque está autorizado y está en boca de gol para licitar. Y lo que se pretende es simplemente seguir desarrollando pues las actividades de las distintas áreas. Yo, como estoy más especializado en urbanismo, diría, para seguir desarrollando aquellas determinaciones que figuran en el plan general. Desde mi punto de vista, y digo como persona especializada en materia de urbanismo, lo que trata de aplicar cualquier gobierno es fruto del trabajo intensísimo de los funcionarios de la casa que han estado haciendo los trabajos de redacción de los diferentes proyectos. Y la lástima es que en 2025 siguen figurando proyectos de obra en materia de inversiones que ya venían figurando en los presupuestos ejercicio por ejercicio desde 2018 en adelante. Mire, la cosa llega hasta tal grado que llegué a encontrar una partida de 200.000 euros para pagar remates de obras del plan Feile y Fels, que son lo que se conoció popularmente como planes Zapatero. Así va la cosa.
Bueno, pues esta es la opinión, en este caso, de Gustavo Sánchez, concejal del Partido Popular, principal partido en la oposición, de lo que es los últimos acontecimientos y noticias de interés que tienen que ver en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente mañana, bueno, pues con esa concentración de distintos movimientos que entendemos van a hacer bastante ruido. ¿A partir de qué hora empieza mañana el pleno?
Los plenos siempre empiezan a las 9 de la mañana.
Bueno, pues vamos a ver esa convocatoria desde primera hora en la Plaza de Santana. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti y a los oyentes.
Un saludo, buen día.
COPE más Gran Canaria.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
¡Vamos que viene, vamos que viene!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José en Las Canteras. Y fui. La fisioterapia, compulsión seca y ondas de choque eliminó mi dolor y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Al caer la tarde, Expósitos.
¿Cuál es la situación en la zona? ¿Ha cambiado algo o los narcos siguen sintiéndose impunes? Hoy hablamos del narcotráfico en Cádiz, una de las zonas más complicadas para los agentes que luchan contra el tráfico de drogas.
La sensación de impunidad tan grande que ellos tienen.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
COPE más Gran Canaria.
Son las 11 y 28 y estás en Herrera en COPE en Gran Canaria. Si no tienes plan para este fin de semana, pues te sugerimos que acudas al municipio de Fergas. ¿Por qué? Pues porque se va a celebrar la nueva edición de la Feria Internacional del Queso. Está con nosotros ya para comentarlo su alcalde, Alexis Enríquez. ¿Cómo está? Muy buenos días, alcalde.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, plan delicioso calle, pues, el que tienen ustedes este fin de semana.
Sí, la verdad que sí, la verdad que tenemos la suerte de que se celebre en un municipio pequeño de medianía y que podamos tener un evento de esa índole, pues la verdad que nos da ganas de disfrutar de él y de acoger a todos los visitantes que vengan.
Bueno, es un evento importante, pero que además conlleva un reconocimiento para lo que es el propio municipio, porque se le ha otorgado una placa que refleja la permanencia de Fergas a la Ruta Europea del Queso, que no es cualquier cosa. En este caso es un reconocimiento que supone que el municipio ya está dentro de, creo que se llama European Cheese. ¿Cómo es esto en inglés?
Sí, alcalde? Sí, en cada municipio que...
European Cheese que, Route.
Sí, sí. Bueno, estamos en Fergas, la Ruta Europea del Queso. Que es como eso, que tú dices, bueno, sí, está en inglés y está puesto, ¿no? Pero sí, a cada municipio donde se celebra, pues se pone ese distintivo, esa placa, a la entrada del municipio.
Bueno, este fin de semana tenemos por delante una experiencia intensa para todos aquellos que nos gusta el queso, porque además creo que son, ¿cuántos queseros los que va a haber por allí? He leído una nota.
Pues son sobre unos casi 40, son 38.
38 queserías de Canarias, Península, Baleares, Italia y Portugal, nada menos.
Sí, sí, sí. Estamos a... La verdad que vamos a ser la capital europea del queso este fin de semana.
La verdad que sí. No sé si el alcalde tiene alguno preferido, si nos puede indicar, por ejemplo, si nos vamos a Fergas, ¿qué queso nos recomienda el alcalde? A ver.
Bueno, si nos vamos a Fergas, pues sería el queso de nuestra quesería, que es queso Pedrín. Esa sería lo que tendríamos que acompañar a un buen caldo, un buen potaje.
Pues tiene muy buena pinta, la
o
verdad.
O a un buen vino.
Efectivamente, eso también le iba a decir, que lo tiene que acompañar, sobre todo teniendo en cuenta que estamos todavía en invierno y que probablemente haga algo de fresco. Ahora mismo un plato de cuchara con un buen queso parece bastante apetecible, alcalde.
Sí, sí, un potajito de berro con un buen queso y un poquito de bocio y un vasito de vino, pues para almorzar. Ya la verdad que ya tienes para terminar de rendirle lo que queda de día.
Qué bueno. Este primer fin de semana de marzo es cuando se celebra lo que es esta octava edición de la Feria Europea del Queso. No sé si tenemos una hora de arranque, alcalde.
Sí, la feria, pues el día 1, el próximo sábado, empieza a las 10 de la mañana, es cuando su apertura, pero su inauguración oficial empieza a partir de las 12, es a las 12, con diferentes autoridades, el presidente del Cabildo, presidente de la Mancomunidad, viceconsejero del Gobierno de Canarias y varias autoridades más.
¿Y podemos ir tanto sábado como el domingo a partir de esa hora, 10 de la mañana?
Sí, sí, a partir de el sábado es de 10 a 7 de la tarde. También tendremos actuaciones musicales durante el día. De hecho, que a las 2 y media el sábado tendremos, después de la inauguración oficial, la actuación de el grupo Los Paperos de Valle Seco, y para terminar el día a las 5 de la tarde tendremos la actuación de Iden el Mulatico.
Qué bueno, bueno, desde luego el buen plan.
Sí, sí, bueno, ya eso será, y el domingo pues a partir de las 10 abriremos otra vez, y después a las 12 tendremos, para los más pequeños, tendremos un cuentacuentos. Y luego, para cerrar también, que ya el domingo sí cerramos a las 3 de la tarde, pero a la 1 tendremos la actuación del grupo en Jalea. Y entonces, pues, vamos a disfrutar, espero que disfrutemos de un día de sol como está hoy.
Ojalá.
Y si tiene que llover, como bien dije hoy en la rueda de prensa del acto hoy en el Cabildo, de que llueva de noche y nos dejen disfrutar del día.
Nos quedamos con todo lo bueno, los quesos por la mañana y la lluvia por la noche.
Sí, sí, sí. Que hoy queremos que llueva, necesitamos que llueva, pero que nos respete.
Eso es. Bueno, pues además, por cierto, refuerzo de guaguas de Global para subir hasta el municipio de Firgas. Ya lo saben los oyentes, 38 queserías de Canarias, de Península, de Baleares, de Italia y Portugal. Bueno, nos lo vamos a pasar estupendamente en esta octava edición de la Feria del Queso. El alcalde del municipio de Firgas ha estado con nosotros precisamente pues contándonos todos los pormenores, las actuaciones y de qué hora podemos asistir. Alexis, gracias, un saludo y muy buen día.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Hasta ahora.
Y nada, quedan todos invitados.
Faltaría más. Claro que sí. Hasta ahora.
Vale, muchas gracias. Bueno.
COPE más Gran Canaria.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
COPE más Gran Canaria.
Y 36 minutos. Esta semana nos ha sorprendido y mucho el caso que les hemos contado de Raquel. Es una joven madre de Telde con dos hijos a su cargo, que no tiene trabajo y que vive en un piso, en este caso de alquiler. Pero parece que su casero le quiere echar y la presiona pues con cortes de luz en el suministro. Uno de los datos que más nos sorprendía es que ese piso no tiene la cédula de habitabilidad, pero ella no conocía este dato cuando se planteó el contrato de alquiler, sino que se enteró a posteriori. Quizás es una de las cosas más importantes que tenemos que averiguar del piso en el que queremos vivir a la hora de alquilarlo. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en la cabeza y que asegurarnos de que están bien para pensar en serio en alquilar un inmueble? Pues se lo vamos a preguntar a un abogado especialista en el ámbito inmobiliario, como es Alexander Velázquez Díaz. ¿Cómo está, Alexander? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos, Alexander. En este caso concreto partimos de él, pero vamos a hablar genéricamente de lo que es el tema de los alquileres. Claro, esta mujer no sabía si había o no cédula de habitabilidad, pero dudo en todo caso que lo hubiera preguntado, porque tampoco es una cosa que tengamos en la cabeza si queremos alquilar un piso, Alexander, quizás, ¿no? No le preguntamos al propietario si el inmueble contiene o tiene, mejor dicho, reconocido esa cédula de habitabilidad.
Sí, por supuesto. Yo creo que es una cuestión que a priori pues no tenemos presente. Yo creo que tenemos que hablar sobre la importancia de abordar las situaciones jurídicas que enfrentamos de las diferentes perspectivas que ellas contienen, ¿no? En el caso de la vecina de Telde, que ustedes me comentan, creo que hay que conocer los derechos que tenemos tanto como arrendatarios, pero también la necesidad del arrendador conocer sus obligaciones y viceversa. Creo que no hay que olvidar que a fin de cuentas hay una relación bilateral que debe de estar sostenida en un vínculo de buena fe y para ello actuar justa y legalmente, tanto por una como por otra parte. Esto yo creo que es algo que a día de hoy se está pasando bastante inadvertido, bien por la propia carestía de los arrendamientos o otras cuestiones que podemos pues conocer, ¿no? Pero para que sea más visible lo que comento, me gustaría comentarte una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de la sección cuarta, de 15 de enero, ya de 1997, ya hace bastantes años, pero que me sorprende porque habla de la obligatoriedad de la entrega del contrato y de la cédula de habitabilidad en este caso. En este caso, en el fundamento cuarto, habla de la entrega al inquilino del ejemplar del contrato en el que le corresponde, así como el no haberle facilitado la cédula de habitabilidad. Y así habla de que uno y otro documento son necesarios al arrendatario para gozar del arriendo, y su falta de tenencia implica un incumplimiento de las obligaciones impuestas en el artículo 1554 del Código Civil.
¿A qué se expone un propietario, Alexander, si alquila un piso que no tiene ese documento, esa cédula?
Hombre, principalmente pues se puede exponer a sanciones administrativas, es decir, porque está exponiendo a una persona a vivir en un lugar donde a priori, sin esa cédula, se puede entender que no es habitable. A pesar de ello, no tiene por qué ser así. Hay bastantes casos donde se dan a día de hoy, como en este caso, donde hay personas que están viviendo en lugares donde no hay cédula de habitabilidad. Por otro lado, si es una cuestión de que el propio arrendador tiene conocimiento y que a través de ese conocimiento lo que hace es no entregar esa cédula de habitabilidad, como en el caso que comentó la sentencia, pues podría ser también una situación donde se esté perturbando el disfrute del arriendo, y asimismo también podría haber una posible vía penal sobre coacciones sobre el inquilino, si se dan cortes de agua y demás, o de suministros, por el inquilino no poder contratar esos suministros.
Claro. ¿Puede jugar en contra del inquilino el estar alquilado en un piso que no tenga esa cédula?
puede jugar en contra. Obviamente, pues yo, sinceramente, desde mi perspectiva, como te comentaba...
Sí, desde el punto de vista judicial me refiero.
Sí, desde el punto de vista jurídico, creo que puede conllevar cuestiones negativas para el inquilino. Pero creo que es importante tener presente que esa cédula de habitabilidad es un trámite que es sencillo y que permite enmendarse, o podría ser posible enmendarse dentro del propio disfrute del inquilino de esa vivienda. Inclusive, creo que hay una necesidad de exponer que puede conllevar, cuando es conocido, una intención espuria, tal vez, o con fines espurios, como en otros casos se están dando a día de hoy, ¿no? Cuando se alega, por ejemplo, y es una situación bastante común en personas que iban a mi despacho, preocupadas tras recibir un burofax por una necesidad por parte del propietario de adquirir la vivienda. Esto es un derecho que se recoge en la Ley de Arrendamientos Urbanos y que justamente en el caso de que seamos propietarios y tengamos una persona como inquilina, tenemos que acreditar que esa causa de la que hablamos es así. Es claro. Decir, hay que acreditarla a través de documentos, hay que también tener presente de que no se puede alegar una necesidad vaga, es decir, no puede ser una alusión vaga a esa necesidad, sino que hay que decir, hay una necesidad por estas cuestiones que se acreditan de esta forma. Asimismo, la necesidad no puede ser sobrevenida o previsible desde el momento en el que yo como propietario estoy realizando un contrato de arrendamiento. Si yo puedo prever de que esa situación puede suceder, no sería una necesidad que haya sido sobrevenida y, y claro, que no hubiera sido previsible.
Para no tener problemas a la hora de alquilar una vivienda, desde el punto de vista judicial, ¿qué cuestiones tenemos que respetar, Alexander? Vamos a hacer un repaso de tres cuestiones, por ejemplo, que sirvan de ayuda a los oyentes que puedan estar en ese tránsito ahora mismo de alquilar un piso.
Sí, pues mire, ahora mismo yo creo que es importante tener presente la naturaleza del contrato de alquiler. Es decir, si nosotros estamos firmando un contrato de arrendamiento de vivienda habitual o es un arrendamiento para uso distinto de vivienda, es decir, los famosos contratos por temporada, que están bien realizados siempre y cuando, pues, como su propio nombre indica, pues sea por una cuestión de temporada. Por ejemplo, los famosos contratos que se realizan a estudiantes, pues por una cuestión de estudio, pues está justificado que se haga ese contrato. Pero si yo lo que voy buscando y la realidad mía, la necesidad de mi vivienda es de dedicarla a una habitualidad, es decir, a una vivienda habitual, pues tenemos que tener presente eso, qué tipo de contrato estamos firmando. Porque esto inclusive es un método que hoy en día se está practicando mucho, dado a la regulación de la Ley de Vivienda y las famosas zonas tensionadas, dejan fuera los contratos por temporada. Es decir, entonces lo que se ha incrementado es un uso de este tipo de contratos de arrendamiento.
Vale, esto es importante, desde luego, está claro. ¿Y alguna cuestión más, por ejemplo, a Alexander, que podamos recomendar a los oyentes?
Sí, yo creo que es imprescindible también que antes de... Pues tal como está el mercado, y todos conocemos, porque todos somos un poco pues parte de él, si estamos en una situación de búsqueda de alquiler, creo que hay que tener presente que no podemos o no deberíamos al menos de firmar un contrato sin previamente haber visto la vivienda. A día de hoy está sucediendo que por los tiempos normalmente pues se firma sin ver la vivienda, y hay cláusulas que se recogen y dicen que esta vivienda se entrega en perfectas condiciones. En ocasiones no es así, no suele ser tampoco lo habitual, pero sí que considero oportuno de que la persona vaya in situ al lugar, al domicilio, a la vivienda que vaya a alquilar, y pueda constatarse un tipo de daño, realizar fotografía, vídeo, previo a entrar en la vivienda. Y asimismo, pues hacérselo constar a nuestro casero, ¿no? De decirle, pues mire, hay esta situación y creo que es necesario que usted tenga conocimiento de ello.
Esto parece muy básico, Alexander, visitar un piso. ¿Me estás diciendo que hay gente que no lo hace antes de alquilarlo?
Sí, a día de hoy, tal y como está el mercado inmobiliario, y lo rápido que avanza, digamos que una publicidad de un piso en alquiler, pues a lo mejor en cuestión de 48 horas ya no está disponible. Esta es una de las cuestiones que también pues está haciendo de que haya pues muchísima problemática, ¿no?, en el mundo de los arrendamientos, de que a veces también hay personas que inclusive cuando reciben ese burofax que antes te comentaba, de necesidad de vivienda por parte del propietario, pues a lo mejor no puedan salir de la vivienda sin abandonarla teniendo otra vivienda ya prevista. Entonces es un problema de, y diríamos, podríamos decirlo abiertamente, creo que de inseguridad jurídica, tanto para inquilinos como para propietarios ahora mismo.
Bueno, pues cuestiones desde luego a tener muy en cuenta cuando vamos a alquilar un piso, un inmueble para vivir, que no es ninguna broma. Estas dos, por ejemplo, sí, que nos ha recomendado Alexander Velázquez Díaz, abogado especialista en el ámbito inmobiliario. Alexander, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias. Un saludo para todos los oyentes. Hasta luego.
COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
En Herrera en COPE comienza el espacio Por unas islas más sostenibles. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. 11:48. Bueno, pues como siempre, dedicamos el último jueves de cada mes para hablar con nuestros compañeros y amigos de Asinca, de la Asociación de Industriales de Canarias. Laura Dapresa es su secretaria. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Santi. Muy bien. ¿Qué tal?
Un placer estar contigo en antena. Y en este caso con noticias importantes, porque creo que Elaborado en Canarias, la marca, por así decirlo, ha renovado lo que es su adhesión a los principios del Pacto Mundial. Vamos a explicárselo esto a los oyentes. Es el segundo informe de progreso que presentan en este caso. ¿Qué significa esto para los productos elaborados en Canarias?
Pues mira, efectivamente, Santi, en enero de este año, Asinca y Elaborado en Canarias, que es la marca colectiva que identifica los productos que se fabrican aquí en Canarias, presentamos el informe de progreso referido a los años de 2023-2024, el Pacto Mundial, y hemos de decir con bastante orgullo y satisfacción, porque al final hay un trabajo detrás muy grande, tanto de Asinca como de la industria canaria, es que hemos sido, el Pacto Mundial ha aprobado el informe de las actuaciones realizadas en estos dos años. ¿Y por qué es importante este informe? Pues porque es un informe que lo que demuestra con datos, es decir, con hechos, cuál es nuestro compromiso con la sostenibilidad y con la mejora de la calidad de vida de las personas y el cuidado del medio ambiente y la igualdad. Es decir, nosotros hemos en ese informe hecho un reporte que en el que ponemos, damos cuenta de todas las actividades que hemos realizado en todas las áreas en las cuales estamos trabajando desde Afinca y con la industria canaria, para intentar que precisamente que las empresas generen más inversión, más innovación, se adapten a los cambios y las tendencias nuevas que está demandando la sociedad.
Uh-huh. Antes de seguir, vamos a explicarlo esto bien. ¿Qué es lo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas?
Sí, sí. Sí, porque yo creo
que de repente hemos saltado de aquí de Canarias al Pacto Mundial de las Naciones
Exacto.
Unidas. Madre mía, con Asinca, ¿cómo vamos?
Sí, sí, sí. Pues sí, sí, sí. Pues mira, sí, sí. Me gusta que. Es verdad, porque la gente dirá, yo, estamos hablando de algo ya que se nos sale fuera de nuestro ámbito de actuación.
Esto es grande.
Pues no, de hecho, una de las obligaciones de la ONU es, dice. Nos obliga a informar, es decir, porque al final yo creo que hoy en día todo el mundo quiere que haya transparencia por parte de lo que hacen las empresas. Y una forma de transparentar la actuación de la industria canaria es precisamente publicar este informe. De hecho, lo hemos publicado, está subido en la web del Pacto Mundial, está en nuestras redes sociales. ¿Y qué es todo el Pacto Mundial? Pues mira, hace en el año 99, 1999, pues las Naciones Unidas hicieron un llamamiento a lo que era la a todas las naciones que querían firmar un acuerdo para promover pues una serie de principios compartidos, y lo que promovían era pues un desarrollo sostenible en el mundo, ¿vale? De ese acuerdo del año 1999, pues se firmó el Pacto Mundial, que de ahí vinieron los acuerdos del milenio, que no sé si habrá algún oyente que se acuerde de eso, que vino derivando con el paso de los años, que esto sí que yo creo que nos suena más a todos, porque está más en el día a día. En el año 2015 se desarrollaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. ¿Y por qué es importante estos ODS, Santi? Porque a veces cuando hablamos de apoyar el desarrollo de una mejor calidad de vida, que todo el mundo tenga un trabajo decente, estable, respetar los derechos humanos, pues parece que solo se pone en foco a veces en el gobierno, pero no. La importancia de los ODS es que en esta ocasión se puso el foco en las empresas, porque al final las empresas tienen una gran importancia en lo que pasa en la sociedad donde están desarrollando su actividad económica. Y precisamente lo que pretenden es que la actividad de la empresa, es decir, su estrategia de negocio, integre los objetivos de desarrollo sostenible para que tenga realmente una repercusión positiva en la región en la que se encuentra.
Ok, vale. Ya lo hemos explicado, que es este Pacto Mundial. Volvemos a ese informe de progreso, precisamente, 23-24, que sobre todo pues contiene los avances y los retos que en el ámbito de sostenibilidad pues tiene que afrontar, elaborado en Canarias, o ha afrontado, mejor dicho, en los dos últimos años. A ver, Laura, ¿en qué consiste esto del programa de actuación que se ha llevado a cabo por parte precisamente de elaborado en Canarias alrededor de ese compromiso del Pacto Mundial?
Pues mira, nosotros intentamos ir a la par de la voz de la evolución de la propia industria, es decir, la industria canaria en los últimos años ha invertido muchísimo en digitalización, sostenibilidad, economía circular, pues ahí Afinca y elaborado en Canarias lo que pretendemos es servirle de apoyo a la industria y a la sociedad en esta evolución. Y lo que hemos realizado es básicamente pues acciones formativas en todas las islas. De hecho, hemos realizado 235 acciones formativas, tanto con las empresas industriales, con el fin de reducir la huella de carbono, reducir sus emisiones a la atmósfera, reducir las emisiones a los vertidos, generar una mayor economía de arrastre y también eficiencia energética. Y luego también hemos realizado acciones de formación con la sociedad en general. Y a mí siempre me gusta destacar, que creo que muchas veces lo hemos hablado aquí en este espacio, del aula elaborado en Canarias. Nosotros estamos yendo de la mano de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias todos los años a los coles canarios, a educación infantil primaria, y estamos realizando 150 talleres en centros educativos de todas las islas. Y ahí lo que hacemos es divulgar a los niños y niñas pues qué es la economía circular, qué papel tiene la industria canaria, la que está aquí en las islas, en esta economía circular, y cómo todas las personas que vivimos aquí tenemos nuestra pequeña gotita de agua o nuestro pequeño granito de arena para que esta economía circular sea una realidad. Bueno. Y todas estas medidas y actuaciones que hemos realizado, más las actuaciones que hacemos también de apoyo para mejorar el bienestar de los trabajadores, como puede ser prevención de riesgos laborales, o el tema de intentar que apoyar a los colectivos menos favorecidos, como son las acciones con las diferentes ONG. Toda esta información de las cosas que hemos hecho están recogidas en este informe de progreso de Afinca.
Qué bueno. Por cierto, después de este segundo informe, Laura, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué es lo que nos queda por hacer?
Pues sí, pues seguimos teniendo retos, porque al final esto es algo que no para. Es decir, nuestra forma de ver esta adhesión de Afinca al Pacto Mundial es de una mejora continua. Es como cuando en el cole nos decían, progrese usted adecuadamente, pues queremos seguir progresando adecuadamente. Y nuestro principal reto es seguir avanzando con las empresas asociadas y dar un salto e ir más allá. De hecho, hoy me gustaría comentar a los oyentes que hoy, de hecho, celebramos una jornada de economía circular con el Cabildo Gran Canaria. Estuvo el consejero de Medio Ambiente, Raúl García Abrín, con nosotros. De hecho, acabamos de terminar. Y estuvimos hablando precisamente de esa estrategia de circular de Gran Canaria, uh-huh. en la cual también Asinca y la industria está integrada. Y lo bonito de esta jornada fue que cuatro industrias asociadas a Asinca expusieron sus casos de éxito. Son empresas referentes en la economía circular, como es Agua de Firga, Plascam, Vidrieras Canarias y Martínez Cano. Y lo bonito fue que todos los asistentes, habían más de 40 personas, entre personas de directivos y personal técnico de las empresas industriales, escucharon cómo estas empresas están liderando la economía circular, porque al final son referentes. ¿Y qué nos queda por hacer? Pues seguir avanzando, invertir, digitalizarnos. La tecnología es un instrumento que ha venido para facilitar esa transición, no solamente para los ciudadanos, sino también para las empresas. Y ahí va a estar Asinca y Elaborado en Canarias, pues enfocada en impulsar esa transición hacia una economía más sostenible, reforzar la competitividad de la industria. Y luego también un aspecto también que estamos cada vez trabajando más es mirar hacia Europa. Hay un pacto verde europeo, pues lo que queremos que Europa piense que también hay que apoyar la industria de Canarias, que es una región ultraperiférica, y que no se olvide de nosotros, porque al final, aunque tenemos un sector turístico, que somos un sector muy importante, también tenemos un sector industrial que queremos seguir creciendo y creando economía aquí en Canarias.
Hay que ver lo bien que cuenta las cosas Laura de Presa. Eso se nota en una persona que lo tiene muy dominado el tema.
Bueno, no, y que creo en lo que
te gusta.
Estoy contando. Yo,
exacto.
Sí. Yo que además siempre lo digo, a mí me gusta porque creo que hacemos algo que contribuye al final en mejorar la calidad de vida de las personas, porque todas las iniciativas de la industria para mejorar su impacto medioambiental al final contribuyen en todo, igual que la creación de puestos de trabajo de la industria, que tenga más calidad, más estables, más cualificados, más mejor remunerado, todo eso contribuye en la sociedad, con lo cual a veces cuando la gente me dice como tú que como hablas con entusiasmo es porque creo que estamos haciendo algo que repercute en mejorar la vida de todos los que viven
pues
en Canarias.
Efectivamente, así es. Laura, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, Santi, y compartir este ratito. Un saludo.
Pues muchas gracias, Santi, un abrazo a todos los oyentes.
Igualmente. Gracias a Laura de Presa, la secretaria general de la Asociación de Industriales de Canarias, Asinca.
Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica, por unas islas más sostenibles.
A escuchar este tema y de repente pensaba, ahí va, Acuarela do Brasil, pero no estamos ahí. Estamos en un tema que aglutina a muchísima gente detrás, se llama Mi Querido Brasil. Podemos escuchar a voces como la de Jorge Dressler y otros muchos que colaboran en esta iniciativa, que sí que nos recuerda, ¿verdad?, a las playas del país sudamericano. Vamos a escucharlo.
Mi querido Brasil, mi querido Brasil.
Nada, hasta el segundo nos plantamos en Copacabana si hace falta. Bueno, pues como siempre, muchas gracias a Víctor Cabrera en la parte técnica y recibo un saludo de quien ha estado contigo acompañándote estas dos horas, Santi Morollón. A partir de ahora, a las 12, te quedas escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Un color, un nombre, un sabor, se esconde en tu perfil, mi querido Brasil. Lusitanos, africanos, de Amazonia hasta Yuri, mi querido Brasil, mi querido Brasil. Nordestinos, a gaúchos, tu abanico, náutico y fin, mi querido Brasil.